Mateo 13, y vamos a leer los versículos 44 y 45, pero téngalo ahí por mientras. Y este capítulo se llama Una nueva capacidad para obedecer. Una nueva capacidad para obedecer, hermano. Para usted, hermano, ¿qué es la obediencia? Hacer caso, seguir órdenes, disciplina. Ok, hay una disposición en nosotros. De alguna manera tiene que incitarnos el amor a ser obedientes. La obediencia, hermano, es un resultado de lo que yo quiero, de lo que yo amo. ¿Cuántos hemos obedecido aquello que no amamos, aquello que nosotros vemos que no? ¿Verdad? Pero muchas veces, a pesar de la misma manera, también nos hemos negado a obedecer. ¿Sí? Y si yo veo la televisión, es porque pues a mí me gusta, es algo que me agrada. Si yo salgo de compras, es porque también me gusta, me agrada, me causa placer. Entonces, la obediencia son acciones, ¿sí? Del resultado de aquello que nosotros encontramos atractivo. Obedecemos todo aquello que nosotros encontramos atractivo, hermano. Entonces, la obediencia verdadera es el resultado de disfrutar. Es el resultado de disfrutar, hermano. Fíjese lo que dice en Mateo 13, 44 y 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que tiene para comprar esa perla, ¿verdad? La perla de gran precio, hermano. Cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? Que el Señor nos llama al arrepentimiento, le reconocemos, creemos en que Él ha muerto, que Él ha resucitado y que Él es el único que tiene el poder para perdonarnos, nosotros vamos o deberíamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Comenzaríamos a amarlo a partir de que hay esa conversión en nuestra vida. Lo empezamos a atesorar. Cuando nosotros hablamos en la palabra de Dios acerca de la santificación, ¿a qué cree que se refiera? Al crecimiento y madurez en la vida cristiana. Pero, ¿desde qué perspectiva? O sea, ¿qué es lo que me está incitando, verdad, a tener ese crecimiento? La obediencia a Dios. ¿Pero por qué obedezco a Dios? Por amor a Él. Entonces, la santificación es aumentar ese amor por Dios. El Señor nos salva. Él nos va santificando y nosotros perseveramos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque le amamos. ¿Por qué? ¿Se puede cumplir acerca de lo que dice la Biblia sin amar a Dios? ¿Se puede cumplir lo que dice la Biblia sin amar a Dios? Sí se puede. Las reglas, los mandamientos, todo lo que viene a ser la Biblia, lo podemos hacer sin amar a Dios. Los fariseos son un ejemplo de eso, hermano. Cuando uno es realmente convertido, cuando es salvo por Dios, como lo dice aquí en Mateo, ¿verdad? 13, dice que no vemos algo como más valor que a nuestro Señor Jesucristo. Él es la perla de gran precio. Nosotros dejamos todo aquello que teníamos como valor, como tesoro, todo aquello que nosotros veíamos como algo que nos hacía sentir plenos, ¿no? Pero al ver la perla de gran precio, decidiste cambiar todo aquello que tú tenías como tesoro por Él, o sea, por Jesús. Él es la perla de gran precio, hermano. Entonces, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, su propósito, ¿verdad? Siempre va a ser que nosotros ya sea recuperemos nuestro primer amor o nuestro amor vaya incrementando día con día. Para eso vamos a leer Apocalipsis 2:4 y alguien más, Primera de Timoteo 1:5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa exhortación, ¿verdad?, que se está dando, no es con la finalidad de decir, ya estás condenado porque has olvidado tu primer amor, porque has dejado tu primer amor. Porque ya no eres igual de ferviente, igual de amoroso a cuando tú te encontraste con Jesús y era puro Jesús saliendo de tu boca, predicándolo, llevándolo de aquí para allá. Ahí no es una condenación la que está haciendo, ¿verdad? Sino está recordando, lo has olvidado. Necesitas recordar tu primer amor. Recuérdalo y tienes que volver a eso. En primera de Timoteo 1:5, ¿quién lo tiene? Y eso tiene que ir en aumento, hermano. Tiene que ir en aumento. El amor a Dios, la buena conciencia y la fe no fingida. ¿Cómo nosotros podemos obtener de la Biblia un ejemplo de obediencia? Vaya ahí a Hechos, capítulo 1, de los versículos 15 y 16. Dios ha diseñado toda la historia de la humanidad. El ser prendido, ¿verdad? El ser capturado y todo acerca de lo que pasó, la traición de Judas, cómo fue entregado con un beso. Ya estaba escrito así. Y Pedro se levantó y dijo, bueno, todo eso tenía que suceder así porque él ya lo tenía establecido. Era algo que se tenía que cumplir. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es pedirle a Dios por quién va a ser el sucesor de Judas. ¿Sí? Entonces es ahí donde ya entra Matías. Oraron, le pidieron a Dios esa guianza, ¿verdad? Para saber quién es. Luego echaron la suerte, se cayó sobre Matías y dijeron, ok, Matías es el que va a ser uno de dentro de nosotros 11. Hermano, todo está planeado por Dios y Pedro lo que estaba haciendo en ese momento era obedecer a Dios lo que él ya tenía escrito. Porque dijo, así tiene que suceder y Pedro lo único que hizo fue obedecer a Dios lo que Dios dijo que tenía que pasar. Eso fue lo que sucedió en ese momento, hermano. Y todos tenemos planeadas cosas en nuestra vida. Vamos a hacer una lista de 5 cosas que hemos planeado. Yo, por ejemplo, muchos dicen, pues a estudiar. No, yo no planeé estudiar. ¿Sí me explico? O sea, vamos cambiando. Y quiero que digamos 5 cosas. Se lleva su lista del mandado, se organiza. ¿Qué más? Planeamos los viajes, vuelos, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer de comida en toda la semana? Muy bien. Y hay que organizarlo. ¿Cómo va a suceder ese día en que tengo la cita? Muy bien. Bueno, entonces si se fijan, prácticamente nosotros planeamos de todo. ¿Sí? Prácticamente todos en el transcurso de nuestra vida planeamos muchas cosas. Y no está de más decir que incluso planeamos toda nuestra vida. Todos, 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 todos hacemos planes, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién de nosotros ha planeado sufrir por otros? Nadie, ¿verdad? No. Nosotros no planeamos sufrir por los demás. No planeamos sufrir por el prójimo, hermano. A gran diferencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Fíjate, todo lo que aconteció y todo lo que ahorita nosotros celebramos y recordamos fue planeado desde el principio. Y así fue establecido, así fue cumplido, hermano. Fíjate, fue planeado sufrir por alguien que le rechazaba y que además de eso fue planeado ser entregado por uno de sus amigos, por Judas. ¿Quién de nosotros planea algo así en su vida? Nadie, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque no está suave. No me va a hacer sentir bien. Nosotros planeamos todo aquello que nos va a hacer sentir bien. Pero nunca vamos a planear aquello que nos va a hacer sentir mal, hermano. Entonces, el obedecer a Dios y lo que estaba haciendo Pedro en ese momento, ¿verdad? Con la iglesia primitiva, ¿verdad? Él estaba obedeciendo al Señor, pero la obediencia, ¿qué estaba haciendo para Pedro en ese momento? La obediencia para Pedro en ese momento, él estaba viendo que era el resultado de que Cristo sea suficiente en su vida. La obediencia, hermano, es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Para nosotros obedecer a Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, por el contrario, la desobediencia, ¿a qué cree que se deba? ¿Por qué se desobedece? Porque simplemente estás vacío, no está esa llenura del Espíritu Santo. Si la obediencia Es el resultado de que Cristo sea suficiente, es porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Pero de la otra manera, ¿sí? Lado contrario, la desobediencia es que hay un vacío. ¿Qué está ese vacío? Que no lo está llenando Dios. Viene aquí el ejemplo de un padre, ¿verdad? Que llega del trabajo, viene agotado, llega a ver, se acuesta. Bueno, ya me voy a sentar a descansar en el sillón, un bañito, me recuesto en el sillón, prendo la televisión. Resulta que no pasa ni 2 minutos cuando los hijos están como flashecitos, ¿verdad? Y grita y grita y corriendo de aquí para allá y para acá y esto y el otro. Y el padre se desespera y lanza un grito. ¡Ya! ¡Déjenme estar en paz! ¡Déjenme descansar! ¡No sean desconsiderados! Este hombre estaba tratando de encontrar su tranquilidad espiritual también, tomando un momento de reposo viendo su televisor. Pero los niños vinieron y le estropearon su plan, aquello que él ya estaba amando, llegar y ver la televisión tranquilamente, sin que nadie lo molestara. Pero ¿qué creen que fue lo que hizo mal? ¿Creen que este hombre pecó, hermano? Sí. ¿Por qué? Fue impaciente y le gritó. Fíjense, vamos a leer la Biblia. Efesios 4:31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojos, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Entonces, según lo que dice aquí la palabra de Dios, este hombre sí pecó. Sí, porque gritó. Entonces la palabra de Dios nos muestra que nosotros como vocabulario cristiano, pues no deberíamos de gritar. Yo te hago esta pregunta. Si tú te molestas con tu jefe en el trabajo, con un compañero del trabajo, le gritas. Ok, pero se fijan, hubo una incomodidad en su corazón. Dijo, ¿sabe qué? Perdóneme, estuvo mal, yo no debía hacerlo, pero usted también se exaltó. No sé si ustedes les han gritado a sus hijos, pero hay un cierto temor de esos niños ante ese grito. Hay un susto que hay en ellos ante ese grito. Entonces, ¿qué es lo que se puede empezar a generar? Mi papá es un ogro, mi mamá es una ogra, mi mamá, mi papá no son padres pasivos, tranquilos, pacientes. Entonces ellos empiezan a ver que nosotros no somos pacientes. No les estamos demostrando ese fruto del espíritu, la paciencia. Por muy cansados que nosotros estemos, incluso mismo Jesús lo demostró, ¿verdad? No gritando cuando incluso le estaban haciendo injusticias, no respondiendo ante lo que le estaban haciendo. Entonces, ¿qué dolor o qué daño nos causa a nosotros que los niños estén gritando? No, simplemente nosotros estamos estresados, estamos cansados, sí. Ahí les va. ¿Quién de ustedes le ha gritado a sus hijos aquí en medio de los congregantes a la iglesia? No, gritar, gritar. De que ya te calmas, tienes que hacer caso si no te dar tus nalgadas. ¿Quién? No, ¿por qué? Porque es algo que dices tú, híjole, no me voy a ver bien, voy a dar, pues no está bien, no es un mal testimonio. Pero si lo haces en la casa de la misma manera, pues está mal. ¿Sí? O sea, no es de que te detengan nada más porque estás en la iglesia, sino que tienes que pensar y analizar, decir, ok, ¿cuántas veces Dios a mí me ha gritado por todo lo que he pecado en contra de Él y he fallado en contra de Él? ¿Cuántas veces lo he molestado con mi pecado? ¿Lo he entristecido? ¿Y cuántas veces Él me ha dicho, no, Adrián, es que tú eres un cabezón y esto? No, no, a eso me refiero con gritar, ¿sí? Es cuando Jesús hizo todo lo de la mercadería y tumbó todas las mesas, lo hizo porque él amaba tanto a Dios, porque su única, pues lo que él hizo, su labor, fue glorificar a Dios en todo momento. ¿Sí? Y eso fue un celo, pero no un celo malo que diga, ah, pecó por derrumbarles. No, él estaba glorificando a Dios y estaban utilizando su templo para hacer tranzas. Tranzas, prácticamente, sí, a lo que con nosotros conocemos como tranzas acá en el barrio, pues. Entonces, hermano, gritar como tal, si está mal y si es pecado, la Biblia lo dice. Nosotros tenemos que ser apacibles. No provoques a ira a tus hijos. Si tú les gritas, los hijos te van a ver como malo. ya no te quiero, te odio, porque tú me gritas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pedirle sabiduría a Dios y que nos llene de su Santo Espíritu para trabajar en ellos como Él quiere que trabajemos, no como nosotros pensemos que va a estar bien. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros pecamos, hermano, estamos diciendo que otra cosa fuera de Cristo es nuestro mayor tesoro. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos es porque estamos viendo a algo mucho más atractivo que a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras respuestas, ya sean buenas o sean malas, hermano, es un resultado de aquello que me está llenando. Si este padre reaccionó así, era porque algo más lo estaba llenando y no era Cristo. Tal vez ya venía lleno y cargado de problemas, estrés en el trabajo, los jefes, compañeros, etcétera, pero se quedó con eso, olvidándose de quién es Cristo y que dependía solamente de Él. ¿Sí? El pecado, hermano, es lo que nosotros hacemos cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Lo dice John Piper. Nosotros pecamos cuando nuestro corazón no está satisfecho con Dios. Si los niños, ¿verdad?, hubieran interrumpido ese momento de descanso, si tu tesoro fuese Cristo y si realmente estuvieras pleno en Él, pues tu reacción no sería de tal manera. No sería así, no sería con gritos. Y peor aún, ¿verdad?, como dice en Mateo 5:22, todavía llegar a insultar. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que haces, no la haces lleno del Espíritu Santo, lo único que va a reflejar es que Dios no es, es tu tesoro. En Romanos 1:23, cambiar la gloria de Dios por la gloria de lo creado, hermano. ¿Cuál es la solución ante esta situación? Recuerda lo que decía ahí en Apocalipsis 2:4. La solución sería darme cuenta que tengo que recuperar mi primer amor. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre ya estaba vacío antes. Él le hacía falta esa llenura del amor por Dios, hermano. Y obedecer es el resultado de amar. Juan 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos, hermano. Amar a Jesús es guardar los mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, guardamos los mandamientos. Pero obedecer a Cristo no es lo mismo que amar a Cristo. Puedes obedecerlo, puedes seguir esas reglas, ¿sí? Puedes seguir esos mandamientos sin amar a Cristo. Y Jesús lo que está diciendo aquí en Juan 14:15, Él está diciendo que primero viene el amor. Primero tiene que estar el amor en ti, porque solamente así va a ser validada tu obediencia por Él. Porque Él va a ver que tú obedeces los mandamientos por amor a Él y no por amor a ti como los fariseos lo hicieron. Los fariseos obedecían, ¿verdad? Sí, obedecían los mandamientos, pero ellos no lo hacían por amor a Dios. Lo hacían solamente por amor a ellos, para que la gente los viera, para que la gente los reconociera, para que dijeran, ah, estos sí son hijos de Dios, estos son santos. Hermano, nosotros podemos obedecer a Cristo sin amarlo, o sea, ser unos fariseos. Y eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios valida. Dios dice, primero, ámame, quiero que me ames, porque el amarme como consecuencia va a traer que tú obedezcas mis mandamientos, hermano. Primero hay amor, luego está el efecto que es la obediencia. La obediencia, pues no va a ser lo mismo que el amor. Yo necesito amar a Dios. ¿Cuál es el mayor deber que nosotros tenemos como cristianos? Deleitarnos en el Señor, disfrutar a Dios. Nosotros no somos quienes para castigarnos y decirnos, es que yo tengo que obedecer y me doy los golpes de pecho, los latigazos en la espalda porque yo tengo que, no, porque seguir a Cristo no es una carga, ¿Sí? Dice que su yugo, ¿verdad? Fácil y su carga ligera. El yugo, ¿verdad? Representa como si fuese algo que pesa, ¿verdad? Pero él dice, es fácil. Nosotros, hermano, tenemos que tener en nuestro corazón, que es de donde salen todas las cosas, un cambio de perspectiva. A ver, alguien que me conteste, ¿por qué se va a un seminario? ¿Por qué vamos a un seminario? Bueno, yo no he ido, estuve en un instituto hace tiempo, pero a un seminario, ¿por qué se va a un seminario teológico? Ok, para ser pastor o misionero, pero ¿qué es lo que se hace en ese seminario? Se estudia teología, se está preparando para predicar, pero para predicar, ¿qué necesitas? Preparación, saber, aprender, ¿verdad? Y es lo que nosotros pensamos como tal, que solamente es así. Muchas personas van a un seminario con la vista, ¿verdad? De predicar la palabra, de estudiar la palabra, de ser un pastor, de ser un misionero. Pero pocos van con la vista puesta en conocer cómo amar más a Dios. A veces solamente pareciera una preparación académica, ¿sí? En teología, ¿sí? Y hay carreras en teología y no necesariamente necesitas ser cristiano, sí. Así es. Aunque eso no nos exime de aprender cada día más de la palabra de teología. Todos tenemos de alguna manera que ser, sí, estudiar teología. Sí, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a defender la palabra si no la conocemos? Sí, es la defensa de la palabra y nosotros tenemos que conocerla. Pero al punto que voy. Es que no se trata de estudiar, de escudriñar la palabra, de querer aprender de otros para saber más. ¿Sí? Porque muchos que aprenden solamente para saber más, para crear debates, para humillar incluso a nuestros hermanos que están en otras iglesias, y eso no está bien. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no lo ponemos por obra? Eso se llama ser hacedores de su palabra. ¿Sí? El cambio que Dios produce en nosotros al amarlo, ¿verdad? Que al que nosotros lo amemos, que busquemos de Él, de su palabra, por amor hacia Él, por entender, por aprender yo más cómo amarlo, ¿sí? ¿Qué necesita la gente para ser transformada? Ser impactada por Jesús. ¿Y qué necesitamos predicarle? Exacto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Dios? ¿Sí? Que nosotros le amemos para que hagamos más maravilloso el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque es el único medio, nuestro Señor Jesucristo, para llegar hacia el Padre, para llegar a la vida eterna. Y tenemos que predicarle, pero si no hay amor en nuestra vida por Dios, nunca lo vamos a hacer. Nunca nos vamos a mover, porque no existe ese amor en nosotros. Vamos a leer en 1 de Timoteo 1:5. De nueva cuenta, dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. El aumento de mi amor por Dios tiene que ir día con día viendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Dice aquí, corazón puro, buena conciencia y fe no fingida. El propósito, hacer maravilloso el Evangelio de Cristo. El Evangelio. Exaltar a Cristo. Porque cuando Cristo es el tesoro más valioso en tu vida, todo lo que más tengas tú a tu alrededor, lo vas a ver prácticamente como algo desechable. Basura. ¿Sí? Más que incluso lo que la muerte pueda quitarte, para ti Cristo va a ser lo más valioso, lo va a ser todo en todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como cristianos? Si estamos en ese momento de fallando delante de Dios, necesitamos ese nuevo enfoque, hermano. Pero ese enfoque, es necesario concentrarme en cambiar mi comportamiento, mis hábitos. No se trata de concentrarme en cambiar mi comportamiento, se trata de enfocarme en que cambie lo que anhela mi corazón. Ese es el verdadero cambio, cambio profundo, ¿verdad? Como se llama este libro, cambios profundos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú estás fallando con un pecado, no se trata de enfocarte nada más en decir, ah, con mis propias fuerzas, ya poco a poco lo voy a ir dejando. Si pasa así, pues te darás cuenta si lo has intentado así, que has caído nuevamente. Y vuelves a caer, y vuelves a caer, porque el anhelo de tu corazón no ha sido satisfecho en Dios. Dios es el único que puede satisfacer todas tus necesidades, hermano. Dios no está buscando, ¿verdad?, que simplemente dejes de hacer todo aquello que te está alejando de Él. Lo que Él está buscando es que lo ames por encima de todas las cosas, por encima de la opinión de los demás, por encima de todo lo que se encuentra a tu alrededor, que tu corazón esté disfrutando su presencia, hermano. Pero eso solamente lo vamos a hacer a través de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos nosotros estar distraídos con Jesús, ¿sí? Que nuestra mente se distraiga con Jesús en los momentos en los cuales está la tentación. Hay un ejemplo que aquí dice el hermano Nicolás Tranchini, que él pasó, a él se le dificultaba mucho el que estuvieran diciendo mentiras de él y que le estuvieran, pues sí, diciendo cosas terribles de en un grupo, lo que sea. Dice, y eso a mí me llenaba de ira y me hacía responderles, decirles cuán mentirosos eran, cuán tremendos son. Dice, pero hubo una ocasión, dice, yo lo intentaba con mis fuerzas y nunca lo lograba, pero hubo una ocasión que se presentó la situación y estaba un hermano mío y él escuchaba todo lo que se estaba diciendo acerca de mí. Dice, incluso él lloró de impotencia de que yo no hiciera nada, que yo no respondiera ante las mentiras que estaban hablando acerca de mí. Dice, entonces es ahí donde yo me di cuenta que Cristo estaba obrando en mi corazón. Yo lo intenté cambiar por mis propias fuerzas. Dejé de intentarlo por mí mismo y es cuando él obró. Cuando yo estaba ahí, dice, yo no soy quien se quedó callado, es Cristo quien estaba habitando en mí, a pesar del mal, sí, de lo malo que yo sentía en mi corazón. Dice ahí en Santiago 1:2, se lo voy a leer rápidamente. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen por diversas pruebas. Qué bonito es cuando has superado, ¿no?, un pecado que dices tú, híjole, se esfumó. Cristo me transformó, Cristo cambió eso en mi corazón. Ya no ha regresado más en mí aquello que te estaba estorbando en tu intimidad con Él. Y Dios lo ha transformado. Qué bonito, porque ya cuando pasa esa tentación, esa lucha, sí, o esa prueba, tú tomas por sumo gozo ese momento en el cual te estás encontrando, en el cual te encuentras. Qué bonito es, ¿verdad? Decir, tengo gozo en medio de la prueba, tengo gozo, ¿sí? En medio de la tentación, porque mi refugio es Cristo. Ya no vivo yo, ¿sí? Ahora sí me doy cuenta que Cristo vive en mí. Hermano, somos controlados por todo aquello que amamos, ¿sí? Siempre nosotros vamos a ser lo que amamos. Por eso necesitamos amar a Jesús. Y amar a Jesús no se trata de una exclusividad, no significa que amo a Jesús y ya no amo a nadie más, yo solamente amo a Jesús, no, sino que cuando tú amas a Jesús, cuando lo amas a Él primero, ¿sí? Tú vas a poder amar al resto de la humanidad y al resto de las cosas. Pero lo vas a amar con el amor que Él deposita en ti, no con el amor que tú creías que tenía que ser. Ojo aquí para todas y todos los que no se han casado, jóvenes. Amen a Dios primero para que puedan amar a su esposo. ¿Sí? Y chequen que su novio o su novia ama principalmente a Dios, porque solamente así los va a poder amar a ustedes. Quien no ama a Dios no ama a nadie, hermano, por mucho amor que digan que tengan, por muy buenas personas que sean y que aparenten ser, sin Cristo están perdidos. Y probablemente si llegan a estar con alguien sin Cristo, no sé qué pueda pasar, se puedan perder, se puedan desviar. Solamente Dios sabe. ¿Para qué te arriesgas? Ama a Dios. Ok, una persona espiritual no es aquella que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es aquella que está llena del Espíritu Santo. ¿Y lo reflejamos con qué? Con los frutos del Espíritu. Ser alguien espiritual no tiene que ver con lo que la persona hace, sino que tiene que ver en cómo la persona hace las cosas. ¿Lo hace por amor a Dios o lo hace por amor a sí mismo? A Dios le interesa mucho más, hermano, que le obedezcas con las fuerzas de Él que con las tuyas. A Él le interesa que le obedezcas con lo que Él te está diciendo, no con lo que tú piensas que es. Jonathan Edwards dice, la principal razón por la cual las escrituras llaman espirituales a los cristianos y sus virtudes es esta. El Espíritu Santo dentro de los cristianos produce resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. Entonces, nosotros, al ser llenos del Espíritu, ¿qué recordamos que somos, hermano? Cuando el Señor eligió a los discípulos, ¿verdad? Les hizo ese llamado. Los discípulos se levantaron, le siguieron. ¿Fueron perfectamente espirituales esos hermanos, los discípulos? No. ¿Pero por qué no fueron perfectos? Porque si ya estaban caminando, siguiendo las huellas de Jesús literalmente, ¿por qué no fueron perfectos en santidad? Exacto. Entonces eso recuerda que nosotros somos pobres espiritualmente, ¿verdad? Y que le necesitamos reconciliarnos con Él día con día. Por eso nosotros le fallamos a Él. Por eso nosotros le fallamos a Dios. Porque necesitamos recordar que le necesitamos, hermano, recordar que soy un pecador, que no le tengo las fuerzas dentro de mí para yo poder cambiar. ¿Sí? Y eso no significa que te entregues, ¿verdad? Que diga, al cabo yo soy hijo de Dios y Él me va a santificar y yo hago lo que sea. No puedes estar pecando deliberadamente. Sino significa que reconozco que no tengo las fuerzas para cambiar. Yo no tengo fuerzas para cambiarme a mí mismo y tengo que ir a buscar fuerza a otro lado. Y esa fuerza a la que yo necesito depender es Jesús, solamente Él. Él es el único que nos transforma, hermano. Así es que no puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. No tengo el poder para actuar como Dios quiere. No puedo vivir como Dios espera de mí, a menos de que esté experimentando la llenura del Espíritu Santo. Cristo, nuestro Señor Dios, siendo hombre aquí en la tierra, necesitó ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando lo llevaron, ¿verdad?, al desierto, ¿sí? Y sufrió la tentación, Él tuvo que ser lleno por el Espíritu Santo para no acceder ante tal tentación. Sí, Él era Dios, hombre aquí en la tierra, pero tenía que ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese también lo que dice ahí Hechos 1, 4, versículo 5. Y reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús les estaba diciendo, con mi muerte ustedes tienen que ir a predicar a todas las naciones. ¿Sí? Una vez que yo muera, ¿sí? Ustedes... Yo resucito y ustedes tienen que ir a llevar el evangelio, pero un momento los detuvo y les dijo, no salgan hasta que sean llenos por el Espíritu Santo. Yo les voy a dar esa indicación. Hasta que yo no les dé esa indicación, ustedes van a salir. Entonces, hermano, nosotros no podemos hacer lo que Dios manda hacer en su palabra, por muy que la quieras hacer, si no estás lleno del Espíritu Santo, hermano. Si no estamos llenos, nada va a dar el resultado efectivo que Dios hace a través de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, implica ser llenos Es desear lo que el Espíritu desea, hermano. Juan 16, 13, 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Estar lleno del Espíritu es que el Espíritu muestre la gloria de Cristo y que esa gloria produzca nuevos deseos y anhelos dentro de mí, hermano. El estar lleno del Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Dios, ¿sí? En todo momento. Vamos a ser personas fallentas, hermano. Y eso pesa, pero está bien. Está bien porque es un recordatorio de la necesidad que tenemos de Dios. Y yo ahorita les decía al principio, ¿verdad? Ahorita sucedió precisamente en esta mañana, en la mañana, hermano, con Yochoa, poniéndole los zapatos. No batallaba, estaba batallando y no hacía las cosas como yo le decía. Y le digo, ya, Yochoa, haz caso. Y luego me acuerdo así al instante, hermano. Perdón, 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 le digo, perdón, perdón. Elisa nomás se soltó riendo, porque, o sea, fue algo bien, 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 bien cómico en ese momento, porque es que ya yo hecho haz caso, perdón, perdón, así al instante. Entonces Elizabeth se rió, pero en ese momento yo me sentí mal, porque dije, híjole, lo estoy viendo, estás viendo y no ves. Pero hermano, es un recordatorio. Pablo mismo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y tenemos la palabra y tenemos la instrucción, pero vamos a fallar. Lo importante, ¿sí? Es que el Espíritu Santo venga y te confronte y te diga, estás mal. Arrepiéntete, pide perdón. Es necesario. Tú eres hijo mío. Pero sí, hermano, fue algo muy que sentí bien gacho porque yo mismo lo estaba leyendo, o sea, en estos días. Y digo, oh, perdón, perdón, perdón. Oh, es que ahorita a ustedes se los dije con una voz, ¿verdad? Ya, yo haz caso. No, es el grito en el cual el niño, estoy cansado de que no hagas caso. Y es que sí está mal de mi parte porque nos levantamos tarde, hermano, y andaba así apurado. Sí, eso no lo mencioné. Sí. Exacto. Pero hablamos desde la emoción tuya, de ese momento. O sea, ¿y qué tanto haces, no? O sea, que digas tú, bueno, ¿qué tan frecuente puede ser esto? ¿Qué hay en mí? Todo eso, o sea, hay que poner todo en una balanza. Sí, entonces, obedecer a Dios es encontrar el verdadero placer. Por encima de todo el placer que tú pudieras tener aquí en este mundo. ¿En qué encontramos nosotros placer? En vivir bien, ¿verdad? Vivir a gusto, tener dinero, tener casa propia, tener un auto, un mueble, ¿verdad? Moverte aquí para allá, algo cómodo. Y muchas cosas de las que nosotros podemos decir que podemos tener placer, hermano. Pero cuando conoces a Cristo, cuando entiendes quién es Él, y lo amas a Él, encontrarás verdaderamente que es un placer obedecerle. Que es lo mejor que uno pudiese experimentar, hermano. La vida cristiana, ¿sí? Es un cambio de corazón. En la vida cristiana hay un cambio de deseos. Es una transformación sobrenatural de nuestros afectos y anhelos más profundos. Dios es el ser más bondadoso del universo. Y Dios te ama por encima de todo, hermano. Te ama como a su Hijo Jesús. Nosotros somos dichosos de eso. Él te ama con ese amor infinito, ese amor que no tiene fin. Somos amados por el Creador del amor. Él es amor. Y Él ha dado a su Hijo por ti y por mí. Lo tenemos que recordar. Y no solamente por esta semana. No, 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 es de a diario en nuestras vidas. En primera de Juan 5:3 dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son difíciles, es decir, no son severos, no son pesados, tampoco son un tormento, ¿sí? Cambios profundos desde mi corazón, tengo que anhelar amar a Dios, ser más como Dios. Cuando yo no tengo deseos de obedecerle, ¿qué creen que pueda ser la solución, hermano? Yo soy hijo de Dios. Pasar más tiempo con Él. Primero que nada, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Debo confesar, ¿sí? Delante de Él. Él lo sabe. O sea, Él lo sabe, Él todo lo sabe. Pero nosotros tenemos que confesar. Mateo 22, 37 al 40. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero realmente, cuando no deseo obedecer a Dios, esto no se siente como se lee, tal cual como lo lees. Dice, híjole, Dios dice, lo tengo que amar a Él primero por sobre todas las cosas, y tengo que amar a mi prójimo, pero ni siquiera tengo deseo de ti, Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo deseo por ti, no tienes deseo por Dios, mucho menos por las demás personas. Necesito confesar la frialdad de mi corazón, hermano. Y esto involucra todos tus sentimientos, involucra tus emociones, tus pasiones, todo lo que tú desees. Necesitas presentarlo delante de Él, confesarlo. Decirle, Señor, no deseo obedecerte, hay algo en mí. Ayúdame, necesito que me ayudes. Necesito pedirle que me dé la capacidad de nuevamente ver su belleza. ¿Qué dice Mateo 7:7? Que el que pide se le da, que al que busca, ¿verdad?, va a encontrar. Que el que llama lo va a encontrar a Él. Jesús nos asegura que Dios está dispuesto a responder esa clase de pedidos. Muchos malinterpretan, ¿verdad?, este texto de Mateo 7 para pedirle a Dios sus deseos, sus pasiones aquí en la tierra, ¿sí? Los deseos pecaminosos de su corazón. Pero dice, cuando tú anhelas a Él y dices, no tengo ganas, pero lo quieres volver a hacer, Él responde, porque Él te ama, porque eres su hijo. Entonces, debemos de pedirle a Dios la capacidad de ver nuevamente su belleza. Y debo también a la misma vez meditar en por qué he perdido la pasión por Dios. Recordar, hacer como que un análisis, un autoescano. A ver, probablemente lo primero que haya pasado, tal vez dejaste de orar, dejaste de leer su palabra. Y eso te llevó a alejarte de Él, a dejar de estar lleno por Él, y te llevó a pecar, y ese pecado te hace sentir indigno de Él, y ahora no deseas de Él. Que la pasión regrese a ti, hay que rogar a Él, autoanalizarte y decir, Señor, ayúdame porque yo pequé en esto. Y finalmente debo hacer aquello que no siento ganas de hacer, confiando a su tiempo que Dios reavivará el deleite. No sé si a ti te ha pasado, pero que de repente dices, sí, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la Biblia, de escuchar sermones, de ir a la iglesia. No tengo ganas prácticamente de Dios. Entonces, hay que hacerlo aún sin ganas. Aún sin ganas. Confiando en que Dios a su tiempo va a reavivar ese deleite en el cual te encontrabas anteriormente. Dice ahí en 2 de Pedro, vamos a leerlo rápidamente ya para terminar. Es 1:3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nosotros le conocemos, si nosotros hemos sido salvos, hermano, es por su poder. Y eso lo tenemos que reconocer. Y yo tenía apuntado 1:13, pero dije, no es. Por su divino poder es que nosotros estamos aquí, hermano. Por su divino poder es que tú puedes decir que lo amas a Él. Porque Él te amó primero, hermano. Por su divino poder es que haces cosas diferentes a las que hacen aquellos que no lo tienen. Nunca es por tus fuerzas, nunca es por tu raciocinio. Entonces, hermano, ¿qué nosotros debemos hacer? Reconocer la grandeza de su poder, incluso cuando no siento deseos de obedecerle, porque él puede cambiar esos deseos en tu vida. Amén. Entonces, para el cristiano, es un placer obedecer, y obedecer a Dios es el resultado de amarlo. ¿Oramos?